Hace tiempo que no nos vemos, ¿eh? Vamos a orar un momento. Dios Padre, que tú nos amas, que eres santo y misericordioso. Nosotros, que estábamos en medio del pecado, y nosotros que no nos quedaba otra opción de recibir tu eterno juicio. Tú enviaste a tu Hijo unigénito por nosotros y con su preciosa sangre que derramó, ha perdonado y ha limpiado todos nuestros pecados eternamente para que no recibamos ese juicio final. Y nos has dado la vida eterna para que podamos entrar en el eterno cielo y toda esa eterna esperanza, Señor, te lo alabamos y te lo agradecemos. Durante el retiro pasado, muchas almas han recibido la salvación. Todo esto ha sido por ti, Señor. Te lo agradecemos y te devolvemos esa gracia. Todos los hermanos y hermanas que han estado orando y han estado sacrificándose, Señor, te pedimos de que les des su respectiva gracia y que con tu santa mano los sostengas y que los guíes en medio de tu voluntad y en medio de tu gloria y por tu evangelio y que puedan vivir una vida obedecida a tu palabra. En esta hora nosotros estamos aquí reunidos, que hemos sido limpios con tu preciosa sangre. Estamos delante de ti para alabar tu gracia y tu gloria, para aprender tu palabra. Y también, Señor, te agradecemos por hacernos permanecer en esta santa multitud. En esta hora sabemos y creemos de que tú estás aquí con nosotros y tú miras y escatimas a cada uno de nosotros que estamos aquí y con tu santa mano y tu poderosa mano, Señor, te pedimos de que nos sostengas y que nos santifiques más con tu palabra y que podamos vivir como hijos aptos tuyos el resto de nuestras vidas. Señor, te pedimos de que nos guíes y que nos ayudes. En esta hora, Señor, tu santa palabra que aparece ahora, de cómo debemos vivir, cómo debemos hacer las cosas, Señor, tú nos enseñas. Todas las iglesias que están repartidas aquí en este país y todas las iglesias que están en el mundo, Señor, te pedimos de que los renueves cada vez más con tu palabra y que puedan llevar a cabo esa gran misión, última misión que tú lo es. Tú les encomendaste, hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar la Biblia, San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15. Versículo 1, vamos a leer. San Juan, capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. A ver. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Bueno, hasta el 5, hemos leído hasta el 5, pero vamos a leer el 8 juntos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y también el versículo 16. Vamos a leer juntos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hasta aquí. Este es San Juan, capítulo 15, de las palabras de Jesús, es de las más preciosas e importantes. En capítulo 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Cuando Jesús habló de verdades importantes, le gustaba hablar por medio de parábolas, ¿no? Y Jesús es la vid verdadera. Mi padre es el labrador, como dice aquí la palabra. El labrador. Su objetivo no es solo cultivar la vid, sino también hacer que dé mucho fruto, ¿no? Seguimos en el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. La vid. Su objetivo es tener mucho fruto, pero tiene que tener el pámpano para llevar a cabo y tener mucho fruto, ¿no? ¿Quién es el pámpano? Se refiere a los cristianos salvos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es una palabra que se le dice a las personas salvas. Nosotros éramos pecadores. Éramos pecadores sucios, que nosotros no nos quedaba otra opción que recibir el eterno juicio de Dios. Éramos personas así, pero por la sangre del Señor, Él nos limpió nuestros pecados y con su palabra de verdad nos ha hecho santos. El significado de ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado es que cuando hemos escuchado el Evangelio y hemos entendido y hemos recibido la salvación, nuestras almas han sido limpias eternamente. Y no solo han limpiado nuestras almas eternamente, sino que nos limpia día a día con su palabra de verdad, por lo que Él limpia nuestras almas con su palabra de verdad. El propósito de que nos salvó no es solo para llevarnos al reino eterno de Dios, que también es motivo, ¿no? Pero hay un propósito mayor, que a través de nosotros hay cosas que Dios quiere hacer con los cristianos salvos. Por lo que aquí, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, se refiere de que mi espíritu ha sido limpio y que sois salvo, permaneced en mí y yo en vosotros. Nosotros, después de recibir la salvación, tenemos un cambio muy grande, ¿no? Un pecador se ha convertido en justo. Nuestra alma se ha movido de la muerte a la vida. Un hijo del diablo se ha convertido en hijo de Dios. El miserable pecador, que estaba condenado para ir al infierno, se ha convertido en miembro del pueblo de Dios para entrar en el cielo. Y ahora, otra cosa sorprendente, en San Juan 14, 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mí. ¿Qué día? El día en el que recibiréis la salvación, ¿no? El Señor está en nosotros y nosotros estamos dentro de Él. Y esto es una gran verdad. Nosotros y el Señor estamos unidos. Nosotros, después de recibir la salvación, no se refiere, nos veremos en el cielo, no es una persona así, sino que estando con el Señor hasta que vayamos al cielo, como está escrito en Apocalipsis 21:3, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. Es decir, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron entre las palabras de Dios. Aquí dice que el tabernáculo de Dios está con nosotros. ¿Y qué? Va a estar con nosotros. El significado de que está con nosotros, aquí aparece tres veces seguidas, ¿no? En la palabra que he recitado. Y el nombre de Jesús significa salvación. Y dará luz a un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, ¿no? El Señor nos salvó y el propósito de nuestra salvación es para que Dios esté con nosotros. Entonces, una vez que recibes la salvación, tienes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios. Nosotros, después de recibir la salvación, lo que debemos de saber claramente es que el Señor está dentro de mí. Aunque no sepas que el Señor está dentro de mí, tienes que saberlo. Necesitas saber que está dentro de mí. Entonces, dice aquí, permaneced en mí. Se refiere a que hay que hacer una vida dentro de él. ¿Por qué dice que morar en mí? ¿Por qué? Porque se puede ir. Un niño pequeño, que nada más nacer, no crece con todo el amor y todo su ministro y crecimiento del cuidado de la madre, del padre y de toda la familia. ¿No es así? Los niños no deben abandonar los brazos de sus padres. Tienen que estar en los brazos de su madre, tienen que recibir la mama de su madre, crecer en el amor paternal. Los niños pequeños no pueden dejar a sus padres. ¿Por qué? Porque son débiles. Los animales, nada más nacer, empiezan a correr, a saltar, y pueden abandonar a su madre que le dio la luz. Por supuesto, hay algunos animales que no pueden dejar a su madre por un tiempo, porque si se va, se muere de hambre y puede ser cazada por otro animal. Por lo que hay hasta animales que incluso no conocen a sus padres, pero las personas, aunque quieran irse, no pueden irse. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza. ¿Por qué? Porque es demasiado pequeño. Un hombre, cuando pasa un año, ya empieza a caminar después de dar luz. Pero hay bestias que revolotean, ¿no? Tan pronto como nacen, y animales o bestias que siguen su camino tan pronto como nacen. Pero ¿por qué una persona no puede caminar más de un año? No puede correr, ¿no? Como es demasiado mentalmente es inmaduro y físicamente también inmaduro, no puede correr. Esto lo ha hecho así Dios. Nosotros los cristianos que hemos recibido la salvación y nos hemos convertido en hijo de Dios, pero debido a que tenemos carne, y la carne ha estado viviendo mucho tiempo lejos de Dios, ¿no? Cuando vive aquí durante mucho tiempo, dejando atrás la vanidad y ahuyentando el espíritu invisible de Satanás, de vivir tanto tiempo que estaba tan acostumbrado a vivir de mis deseos caídos, reprobados. Y es por eso que los cristianos ahora pueden dejar a Dios si no viven de acuerdo con el Espíritu Santo. ¿Puede un niño quedar huérfano si se quede vagabundo? Si deja a sus padres, puede morir también. La persona salva ha recibido la salvación, pero es demasiado débil y joven, por lo que tiene que estar en los brazos del Señor. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Para que crezcáis se refiere a que la imagen de Cristo cada vez más se realice dentro de mí y que la antigua personalidad, antiguo carácter desaparezca y que como y que pueda vivir como hijo de Dios y así surja sabiduría, poder, fuerza y conforme haya crecido esa persona, ya puede vivir como un correcto cristiano bajo el poder de Dios. Por eso permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Por qué lo dices? Porque no puede permanecer, ¿no? Permaneced en mí y yo en vosotros. Y para el método para estar dentro del Señor es que después de recibir la salvación, yo no estoy solo, sino que el Señor me ha dejado dentro de la santa multitud. Yo solo no he recibido la salvación, sino que a través de los hermanos y hermanas que han recibido la salvación, un solo hermano, un solo hermanas, nosotros somos la misma familia, somos una familia y en esta santa multitud el Señor me ha dejado. Por eso un niño pequeño tiene que, al igual que tiene que crecer recibiendo el amor y la sustentación de los padres, nosotros al igual, el Señor está con nosotros, el Espíritu Santo de Dios está con nosotros y entre todos los santos estamos reunidos aquí y estamos siguiendo en la voluntad y el poder de Dios. Por eso el método para estar y permanecer en el Señor, no tengo que esforzarme por vivir por el Señor yo solo, sino tengo que estar dentro de la santa multitud, santa comunión y la comunión, al fin y al cabo, es la iglesia. Por eso si vemos en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y se refiere a que nos sacó del pecado y nos salvó. Por lo que después de recibir la salvación, Dios es fiel en comunión con su Santo Hijo Jesucristo, ¿no? Nosotros, cuando éramos pequeños, la comunión con nuestros padres, con nuestros hermanos, en el colegio, la comunión con mis amigos, en el trabajo, la comunión con mis compañeros de trabajo. Compañerismo, se puede decir también. Al fin y al cabo, todas estas personas están comparten su destino. También se llama compañerismo, comunión. Una vez que somos salvos, estamos dentro de la santa multitud salvada. Entonces, la manera para morar en el Señor no es orar solo e intentar morar en el Señor por sí solo, sino tiene que estar dentro de la multitud, santa multitud. Incluso cuando nosotros fuimos salvados, primero necesitábamos la oración, el amor y la ayuda de aquellos que fueron salvados primeramente. No hay ninguna persona que haya recibido la salvación porque su cabeza sea muy lista, sino que después de recibir la salvación, no puede hacer una vida en fe por mí sola. No puede. Entonces, vivir en la santa multitud es estar viviendo en el Señor. Y yo moraré en ti. Y yo en vosotros. Dentro de la santa multitud se refiere, ¿no? Por eso, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, tiene que recibir el alimento y nutrición del pámpano para que pueda llevar fruto. Y entonces el fruto sale, ¿no? Aquí los pámpanos, para que puedan dar su fruto, tiene que recibir primero agua, nutrientes de la raíz, tiene que recibir todo, tiene que estar todo correcto para que al fin y al cabo pueda tener su fruto, ¿no? Pero si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces no podrá tener fruto. Hay personas que abandonan la iglesia y quieren y se esfuerzan por hacerlo todo por sí solo. ¿Ustedes creen que esa persona va a funcionar bien? No. Con su esfuerzo no puede hacer nada. Por eso, las personas que no saben la ley de permanecer en Dios, aunque se esfuercen por mucho, no tienen finalmente una vida relacionada con el Señor. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Se refiere a que no puede llevar fruto. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Dios es el labrador que hace crecer la vid. Jesús es la vid y los salvos, nosotros somos los pámpanos que estamos pegados a la vid, ¿no? Y como dice, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Nosotros la vida cristiana la hacemos con el Señor, la hacemos dentro de la santa multitud, de esa santa comunión. Y el que dice que tendrá mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si el pámpano se va de la vid, se seca y se muere. Nosotros, si abandonamos la santa multitud, no se refiere a que nuestro espíritu va a caer, sino que nosotros podemos abandonar la santa multitud, pero su vida cristiana, su vida en fe, es total, va a caer totalmente. Es decir, no va a poder hacer nada. No va a tener ningún fruto para la gloria de Dios. Por eso, tener mucho fruto. En el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en el que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Nosotros no nos hemos convertido así. Es una prueba de que nos hemos convertido en discípulos del Señor. La prueba de que somos salvos está en la multitud. Algunas personas dicen que han recibido la salvación y testifican que han recibido la salvación, pero hay dos cosas, que si no es salvo o si es salvo, y si es salvo, estará deambulando y regresando como el hijo pródigo, ¿no? No puedes decir que estás salvo si continúas así. Hay algunas personas que van al mundo después de recibir la salvación. Dios no lo deja quieto. Un niño pequeño no puede vivir correctamente si abandona a sus padres después de mucho trabajo, consternación y decepción. Y dice, ven al Señor. Y está exhausto y regresa como el hijo pródigo, ¿no? Nosotros, y finalmente tendremos que aceptarlo con mucho gusto, igual, nuevamente. No solo algunas personas regresan después de deambular durante años, después de ser salvadas. Y hay personas que no las ves para siempre. Nosotros tenemos muchas iglesias en todo el país y muchas iglesias en el extranjero. O si vas a Seúl, luego vas a Busan, a Gwangju, luego vas a América, a Inglaterra, hay muchas iglesias ahí. Entonces, donde quieran que vaya, necesita tener comunión con los santos salvados, ¿no? Pero no hay nadie. Entonces, ¿quién puede decir que esta persona es salva? Entonces, aunque no haya sido salvo o que haya sido salvo, habrá la oportunidad de volver. Entonces, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Nosotros, después de recibir la salvación, nuestro propósito es glorificar, devolver esa gracia al Señor. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo por la gloria de Dios. Si vemos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por el pecado del hombre, finalmente el resultado es que han dejado la gloria de Dios. Nosotros que habíamos sido creados por la imagen de Dios, hemos recibido el amor de Dios y la vida de Dios, y tenemos que vivir bajo la protección y la ayuda de Dios, pero por el pecado del hombre, finalmente hemos sido destruidos de la gloria de Dios. El cielo es un lugar en el que siempre está la gloria de Dios, ¿eh? Pero los que han sido destruidos de la gloria de Dios no pueden ir al cielo. El infierno es un lugar de eterna vergüenza y maldición. Pero ahora, el propósito de nuestra salvación es para entrar en la gloria de Dios, como dice en Hebreos 2:10, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Al igual que es lo mismo y muere y da mucho fruto. El propósito de la muerte del Hijo unigénito, el nacimiento de muchos hijos, no es para hacernos hijos de Dios, sino también para entrar en la gloria que perdimos a causa del pecado. Por lo que comas o bebas o cualquier cosa que lo haga todo por la gloria de Dios. Todas las cosas que no es para gloria de Dios es pecado. Comáis o bebáis. Cualquier cosa que hagáis, vuestra vida laboral, casamiento, cualquier cosa que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Por eso, la obra que estoy haciendo, si esto realmente es por el Señor o si es para mi propia condición, esto tiene que observar en profundamente cada uno de ustedes. Por eso, para devolver esa gloria del Señor entre ellas, es que hay que tener mucho fruto. Entonces, así de esta forma se puede devolver esa gloria. Aquí fruto se refiere a que a través de esa persona que haya recibido mucha salvación. Pero si da frutos así pequeños que son nada maduros, entonces no está bueno, no se puede comer. Al igual que tiene que ser un fruto maduro y bueno. Seguimos en Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hay 9. Y si crece así correctamente y su Espíritu Santo está lleno y da fruto, eso lo aprenderemos más adelante. Pero primero, algo importante es que el surgimiento de muchos creyentes, salvo todo eso, son frutos. Por tanto, si llevas mucho fruto, recibirías la gloria. En esto es glorificado mi Padre, y seáis así mis discípulos, como dice la palabra. Por eso, hoy el título de la palabra de hoy es la iglesia y la obra de la salvación. Por eso nosotros, que hemos recibido la salvación, no solo estamos en la iglesia solo, sino que la palabra, en palabra griega iglesia es eclesia, es un grupo apartado, grupo diferenciado. Nosotros, mientras vivimos aquí en este mundo, pero no somos personas del mundo, sino que somos personas que hemos sido elegidas por el Señor y estamos viviendo una vida separada del mundo. Eso es una multitud santa. Nosotros estamos separados para la gloria de Dios, separados para entrar en el reino de Dios. Entonces, nosotros vivimos aquí en este mundo, pero no somos parte de este mundo. Somos un grupo diferente, un rebaño distinguido. Ya seamos judíos, israelíes, gentiles, sirvientes, hombres libres o pueblos, independientemente del color de piel, si ha recibido la salvación y por la razón de que ha recibido la salvación, nosotros nos hemos convertido en hijos de Dios. Y tenemos la nueva ciudadanía de que vamos a entrar en el reino de Dios. Por lo que dentro de ahí, lo más importante que tenemos que hacer es que tenemos que evangelizar a otras personas. Esta es la obra que tenemos que hacer nosotros. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, por lo que nosotros tenemos el mismo propósito de vivir, y nuestro propósito de vida es el mismo, bajo la guía del Espíritu Santo. Y uno de los propósitos más importantes de todos es que debemos de evangelizar para salvar más almas. Entonces, la obra de la salvación, Dios lleva a cabo la obra de la salvación a través de la iglesia, ¿no? Entonces, en San Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Que nos ha elegido a nosotros se refiere a que nos ha llamado y nos ha separado. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Qué significa esto? Es que nosotros que tenemos cosas que hacer. Las personas, nosotros estamos separados de las personas del mundo, pero la cosa más importante que tenemos que hacer aquí mientras estemos en este mundo es que tenemos que compartir la palabra de Dios con aquellos que aún no han sido salvos, que no han recibido salvación, y predicar la gracia y el amor de Dios para salvarlos. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Eh? El árbol que da fruto, crece, fructifica desde la primavera hasta el otoño. El invierno. Pero este fruto espiritual, este fruto de la historia de la salvación, no puede ser que solo en el retiro de verano haya salvos y en el retiro de invierno. No, no debe ser así. Dependiendo de la temporada, hay una buena temporada para evangelizar. En Nepal, por ejemplo, están todos muy ocupados, están ocupados para criar los animales, están cultivando. Otros tienen su propia villa, aunque viva pobremente, pero en verano se van a su villa. Por lo que es difícil conocer gente y en invierno, como hace mucho frío, no quedan atrapados. No pueden hacer nada, entonces es el momento para evangelizar. Y en Nepal, si evangelizamos duramente, mucha gente recibe la salvación. En otros lugares, cuando la temporada es buena, nosotros recibimos la salvación. En el retiro de verano, cuando más personas reciben la salvación, pero de hecho, el evangelismo hay que hacerlo en cualquier momento. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiréis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Nosotros oramos, y cualquier cosa que pidamos al Señor, ¿qué pedimos al Señor? No podemos pedir cosas para satisfacer nuestras cosas carnales, pero para que el Señor nos dé todo lo que pidamos, hay una condición, que debemos tener frutos. ¿Qué pasa si no nos aseguramos de vivir y no vivir por el bien de la salvación de otras almas? Después de todo, esto lo mismo es que finalmente vives por tus propios deseos o tu propia manera. Entonces esa persona, Dios no va a escuchar su oración. Nosotros tenemos que vivir para la gloria de Dios y de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces en ese momento es cuando Él escucha nuestras oraciones para cumplir la obra de Dios. Entonces lo más importante que debe hacer nuestra iglesia es no olvidar de predicar el Evangelio a muchas de esas personas que aún no han conocido la palabra de Dios. Y eso nunca debemos de olvidarlo. Dios escogió la nación de Israel. Y la nación de Israel es la nación elegida de Dios, especialmente entre muchas de las naciones que hay en la tierra, ¿no? En Salmo 14:2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, pero dijo que no había ninguno, que no hay nadie que haga bien. No había ninguna persona que estaba buscando a Dios y no había nadie que hacía el bien. Y esto viendo, ¿cuándo fue? Después de juzgar el Señor el mundo con el diluvio, los descendientes de Noé prosperaron. Y cuando descendieron de Ararat, era Turquía, y cuando van bajando está el Éufrates y el Tigres, ahora es Irak, se reunían ahí. Y vivamos sin dispersarnos, ¿no? Construyeron una ciudad y construyeron altas torres aquí. Y esa era la Torre de Babel. Para construir la Torre de Babel vamos a hacer nuestro nombre y que nuestra cima llegue al cielo y levantemos nuestro nombre, no el nombre de Dios aquí, sino que los humanos están desafiando a Dios. Y lo especial por destruir la Torre de Babel fue porque nadie estaba buscando a Dios. Pero mientras leyendo la Biblia, entonces me di cuenta de que era el momento en el que estaban construyendo la Torre de Babel. No había ninguna persona que estaba buscando a Dios. Si hubiera una sola persona que quisiese seguir a Dios, Dios no hubiera hecho esto, pero hubiera formado otra cosa, ¿no? Es muy fácil para los humanos dejar a Dios. Los humanos dejaron a Dios, pero Dios no lo dejó. Pero los humanos dejaron a Dios, pero Dios no ha abandonado a las personas, sino que ha vuelto a buscarlas. También quería revelar el Dios, al mismo hombre, darle evidencia creíble para que crea en él y darle gracia para que sea salvo y abrirle el camino para que se nos salve y entre en primer lugar al reino de Dios. Por eso no había ninguno que buscaba a Dios. Entonces Dios llamó a una persona y era Abraham. Abraham, ¿no? Que Dios lo llamó luego Abraham. Génesis 12:1. Su padre era una persona idólatra. No era Abraham el que buscaba a Dios, sino que Dios buscó a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Yo te haré una gran nación. Entonces, la descendencia de Abraham es el pueblo de Israel. Abraham, a su hijo tuvo Isaac, y luego Jacob. Jacob, su nombre fue Israel. Israel significa el bendecido por Dios. Entonces, la nación de Israel es un pueblo especialmente elegido aquí en este planeta. Es un rebaño distinguido. Entonces, el pueblo de Israel fue elegido, no espiritualmente, sino que físicamente también. La tierra dada a ese pueblo elegido era la tierra de Canaán, de los palestinos. Y el propósito de elegir a la nación de Israel no solo era para dar a conocer el poder de Dios, para manifestar el poder de Dios. Y cuando se estaba construyendo la Torre de Babel, también se estaban adorando muchos ídolos. Los humanos sino deben de servir por un tiempo, debido a que hay un alma que fue creada contra Dios y pierde toda la percepción de encontrar a Dios. O sea, ha empezado a comenzar a servir al sol, a la luna, a un árbol viejo, crean cualquier idólatra y lo creen y lo sirven. Así es como empezó la idolatría. Pero esas cosas no eran dioses, sino que Jehová Dios, quien eligió a la nación de Israel, Dios que hizo el cielo y las tierras para mostrar su existencia, eligió al pueblo de Israel. Por lo que Dios muestra su poder a través de Israel, que ningún de Dios en esta tierra puede hacer. Para mostrar que es Jehová el que eligió a la nación de Israel. Fue el Dios que creó los cielos y la tierra y les ha dado muchas evidencias para que crean en él. Por eso este Antiguo Testamento que tenemos ahora fue escrito antes de la venida de Jesucristo. Tres cuartas partes. Entonces, a ver, la Biblia que tenemos, tres cuartas partes de toda la Biblia es del Antiguo Testamento, al fin y al cabo. A lo largo de la historia, la Biblia muestra que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, si miras a Israel y lees la Biblia, puedes creer perfectamente de que Dios está detrás de Israel y que la Biblia es la palabra de Dios. Y a través de la historia de la nación de Israel, mostró las bendiciones que se le daban cuando obedecían la palabra de Dios y el castigo de que se les daba cuando desobedecían la palabra de Dios. Entonces, a través de la nación de Israel, Dios ha revelado que su personalidad, ¿no? Se puede decir así. Y ese es el propósito importante por lo que Dios eligió a Israel como su nación. Y al igual que Dios prometió que iba a enviar a Cristo, y el significado de Cristo es Salvador, el propósito de Dios no era salvar solo a Israel, sino a todos los pecadores del mundo y hacerlos hijos suyos para que puedan entrar en el reino eterno del cielo. Y por esa razón envió a Cristo. Pero los israelitas, desde Abraham hasta la venida de Cristo, habían pasado una historia de 2000 años, han estado escuchando la palabra del Señor a través de muchos profetas, pero aún así no sabían de que Cristo era Mesías enviado por Cristo. Y finalmente los israelitas mismos crucificaron hasta la muerte al Señor. ¿Cómo puede hacer esto? Es decir, ha matado a sus propios padres y madres que lo han llevado hasta ahora. ¿Por qué? Por el dinero. O porque no sabían. ¿El qué no sabían? Jesús le dijo a los israelitas religiosos, ¿no? El que me conoce a mí conoce al Padre, pero es el que no conoce a mí no conoce al Padre. Es decir, los israelitas no conocían a Dios correctamente. Entonces no conocían a Cristo que había sido enviado por Dios. ¿Dónde está la contradicción aquí en este mundo? El pueblo escogido de Dios mató a su propio Mesías, al Mesías, el Hijo de Dios enviado por Dios. Por el rechazo de Cristo, durante 2000 años especialmente, Dios estuvo cuidando a Israel, pero por rechazar a Cristo, los expulsó de su propio país y los esparció por todo el mundo durante 2000 años. No hay ninguna nación con una historia tan miserable aquí en este mundo. No. Eran maldecidos por todo el mundo, fueron perseguidos por todo el mundo, 6 millones de judíos fueron asesinados en la Segunda Guerra Mundial. No hay ningún país que haya vivido así. ¿Por qué? Por rechazar a Cristo. Para mostrar de por rechazar a Cristo, no solo a los israelitas, sino a todas las personas del mundo. Y todas las bendiciones que tenía preparado para dárselo a Israel, se lo quitó y fue dado a todas las personas del mundo. Y por esa razón fue predicado el Evangelio por todos los lugares del mundo, hasta los confines de la tierra. Ahora, en esta larga historia de aproximadamente 2000 años, este Evangelio se ha extendido al final de todos los tiempos, hasta aquí en Corea, hasta el extremo oriental del mundo. Y nosotros hemos sido salvos en los últimos tiempos. Y esto es algo asombroso. El propósito de dirigir la nación de Israel era para demostrar la existencia de Dios, testificar a Dios. Y finalmente, la Biblia es palabra de Dios, saber quién es Dios. Y después, los cristianos, después de recibir la salvación, como dice la palabra, San Juan 15, 16, sino que yo os elegí a vosotros. Esto se refiere a la iglesia. Los santos salvos son el grupo elegido por Dios. El pueblo de Israel fue elegido en la tierra, carnalmente elegida, gente elegida para darle la tierra de Canaán de los palestinos, gente elegida para dar testimonio de Dios, la gente salvada, gente que ha sido elegida espiritualmente, gente elegida para heredar el reino de los cielos. Este es un grupo elegido para hacer el trabajo de salvar más almas al presenciar el hecho de que Cristo murió en la cruz y resucitó. Nosotros somos un grupo elegido para hacer estas obras, por lo que los cristianos son testigos de Cristo, los israelitas son testigos de Jehová. Aquí han visto aquí personas de este mundo, ¿no? Locas, diciendo, soy testigo de Jehová. Si vemos en Isaías 43, 10, reunía a la nación de Israel a todo el mundo y dijo, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Esto es algo que se lo dice al pueblo de Israel, pero gente loca que no sabe ni lo que está por delante, dice, ah, somos testigos de Jehová. Aquellos que van persiguiéndote hasta el final, ¿eh? Pero es algo respetuable. Alguien que te hace convertirte en hijo del infierno. Yo aquí en mi casa han venido testigos de Jehová varias veces. Dice, ¿eres testigo de Jehová? Te dice, sí. Sí. Usted es coreano, ¿no? Entonces yo le digo, ¿cómo eres testigo de Jehová? Mira la Biblia. Los israelitas son los testigos de Jehová. Por eso, cuando yo estaba evangelizando, tenía una Biblia que usaba mucho para evangelizar y me vio y vio la Biblia y se sorprendió. Dijo, digo, ¿quién es tu maestro? Y dije, yo soy testigo de Cristo. Era un caso muy importante, ¿no? Nosotros somos testigos de Cristo. Así que vamos a buscar un momento Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer juntos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús, después de resucitar y apareció ante sus discípulos, antes de ascender, le dijo a todos los que creían en él y todos sus discípulos que el día de Pentecostés, el día después de la ascensión de Dios, cuando venga el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis, ¿a quién se recibiréis? ¿A quién se refiere? A los santos. Y hay que predicar, hay que testificar al Señor en toda Jerusalén, Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Los 12 discípulos de Jesús no llegaron a los confines de la tierra, no llegaron a Corea, por ejemplo. Pero aquí recibiréis, se refiere no solo a los discípulos de Jesús, sino todas las multitudes que estaban alrededor. Finalmente se refiere a la iglesia. La multitud que recibe el Espíritu Santo es la iglesia. Cuando viene el Espíritu Santo, nosotros nos hemos convertido uno con el Espíritu Santo. Nos hemos convertido en la iglesia del Señor, el cuerpo del Cristo. Una comunidad espiritual unida por el Espíritu Santo. Esta es la iglesia. Y el propósito de la iglesia es tener el poder del Espíritu Santo en ella. Aquí en este cuerpo hay poder, no hay fuerza. Nosotros, yo, a mí, yo tengo aún, si ustedes le pegan con fuerza, bueno, yo no puedo porque aún lo tengo un poco frágil. Si pegan fuerte, pueden romper, pero esta fuerza está en el puño. Está en el. No, está. Pero si cortas este puño, puede vivir por sí solo. Igual con la patada, si pego una patada, la fuerza viene del pie. No, realmente la fuerza viene de dentro. Entonces, a lo mismo, cuando estamos dentro del cuerpo de Cristo, la gracia y el poder del Señor se extiende en todos nosotros. Debido al poder, nosotros podemos hablar. Debido al poder, nuestros ojos ven. Las manos tienen el poder de hacer cualquier cosa. Por lo que después de que somos salvos, el Espíritu Santo viene a nosotros y somos la iglesia del cuerpo de Cristo para hacer la voluntad de Dios. La cabeza del cuerpo de Cristo es Jesús, finalmente. Nosotros, si no tenemos cabeza, el cuerpo puede hacer algo. No puede hacer nada. El cuerpo, si no tiene cabeza, ¿qué haría un cuerpo sin cabeza? Si una vid no tiene pámpanos, no puede dar fruto. Los pámpanos no pueden dar fruto. Es decir, la vid y pámpano, cabeza y cuerpo, están inextricablemente unidos. Nosotros no podemos hacer nada aparte del Señor y Él no puede hacer nada sin nosotros. ¿No es algo asombroso, hermanos? Seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. El Señor murió en la cruz para realizar la obra de la salvación. Pero la persona que predica el Evangelio realmente está haciendo la obra de salvar muchas almas a través de todos los santos salvos. Y por eso dice que vosotros seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. De modo que el poder del Espíritu Santo obra en la iglesia y funciona mientras se predica el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y cada día entonces va a haber un salvo. Si una persona que ha recibido la salvación primeramente cierra la boca y no predica, nadie puede recibir la salvación, ¿no? Por eso, si vemos en Romanos 10, 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? Entonces, al fin y al cabo, no puede recibir la salvación. Si una persona salva, cierra la boca y no evangeliza, nadie va a recibir la salvación. Hermanos, ¿cuánto han evangelizado? Tienen que reflexionar, ¿eh? Si todas las personas salvas como yo son como yo, entonces ¿quién puede recibir la salvación? No necesariamente hay que evangelizar por medio de palabras, sino que hay que orar por esas personas, trabajar juntas, sacrificar juntos, cooperar juntos por la evangelización, por el evangelio. Y en ese momento es cuando surge la obra de la salvación, pero aquellos que son salvos no tienen ni idea, no tienen oración, no tienen cooperación, no tienen palabra, no tienen evangelismo. Entonces, ¿qué es? Si solo una persona así se salva, nadie se salvaría. Entonces, la historia seguramente habría terminado. ¿Por qué aún Dios ha dejado la obra? Porque este mundo que está lleno de iniquidad, guerra y todo tipo de desastres miserables. ¿Pero por qué todavía deja al mundo sin juzgarlo? ¿Ustedes saben por qué? Seguimos en 2 Pedro 3:8. Que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Porque el Señor aún está esperando hasta el último tiempo con el propósito de salvar más almas. El corazón de Dios tiene que ser nuestro corazón, ¿no es así? Por lo que, por el propósito de que hayan almas más salvas, por esa razón el Señor está hasta el final. Por eso, a través de las personas salvas, tiene que predicarse este evangelio, llevar a cabo la obra de la salvación. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Quién es la persona? Es el enviado, el que ha sido enviado. ¿Quién es esa persona enviada? Si vemos en San Juan 20, 21 y 22, Jesús, después de resucitar, dijo, apareció ante los discípulos y dijo, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús vino, murió en la cruz para por los pecadores, y por eso fue enviado por el Padre, para llevar a cabo esta obra. Y después de morir en la cruz y su resurrección para redimir nuestros pecados, Él nos ha dado la resurrección eterna. Hemos sido salvos a través de la muerte y resurrección, la expiación y la nueva vida de Jesús. Pero la salvación se completó con la muerte y resurrección del Señor. Y como dice Jesús, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y yo también os envío. Tiene que predicar esta obra. Por esa razón, ha sido enviado. ¿Quién? Las personas que han recibido la salvación. No solo los discípulos, sino que todas las personas que han recibido la salvación, ahora para predicar el Evangelio, nosotros hemos sido llamados, hemos sido enviados, al igual que el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Ahora, vuestros pecados que han sido perdonados, sobre recibir el Espíritu Santo, si perdonas cada pecado, serás perdonado. Si lo dejas solo, permanecerá. Entonces, esto, hay personas que han entendido mal esta palabra de que serás perdonado si lo dejas solo, permanecerá. Como dice en el catolicismo, ¿no? De que el Papa se le ha dado el poder de perdonar a los pecadores, ¿no? Si viene, sí, entonces el Papa te dice, el pecado te dice, tu pecado ha sido desaparecido. ¿Si se refiere a esto? No. Esta palabra el Señor nos dice a sus discípulos y nos dice a nosotros también. Nosotros tenemos poder de perdonar pecados, porque el amor de Cristo nos constriñe, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Seamos en 1 Juan 2:2. Soy una ofrenda de paz por nuestros pecados, no solo por nosotros, sino por todos los pecados del mundo, ¿no? Reconcilió a Dios, quien era enemigo del pecado, se convirtió, que era enemigo ha reconciliado y nos ha perdonado. Y ahora esas personas no van al infierno por su pecado, sino porque no creen en la gracia de Dios, porque rechazan la gracia de Dios. Y tiene que decir esto. Tiene que predicar esto. Entonces, si tú dices tus pecados han sido perdonados, has sido perdonado, pero si lo dejas en paz, serán destruidos. Aquí hay hombres que están muriendo. Si yo he tomado una medicina gratis y vivo, pero esta medicina vamos a decir que es gratis. Si lo enseña para poder tomarlo y puede, pero y no se lo dice, pero si no le dice nada, finalmente esa persona muere, ¿no? Si no das el medicamento. O lo haces raro y lo vendes muy caro. Al final eres un estafador, ¿no? El evangelio que hemos recibido nosotros ha sido gratis. De gracia recibiste y date gracia. Da la gracia de Dios para vivir el evangelio. Nosotros tenemos que invertir nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestra juventud, nuestros materiales y todas estas cosas en el evangelismo. Si no predica el evangelio, te quedarás como estás. ¿Qué se refiere a que finalmente esas personas irán al infierno? Entonces, ¿a quién recae la responsabilidad de que una persona vaya al cielo o al infierno? Está sobre nosotros. Entonces, ¿cómo podemos tomar vagamente la evangelización? ¿Cómo podemos descuidarlo? Nosotros hemos recibido la salvación primero y se nos ha dado el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo está entre nosotros, ¿no? Vamos a buscar un momento. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina, de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 46 y 47 vamos a leer juntos. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Día de Pentecostés, los 120 personas que recibieron el Espíritu Santo, los doce apóstoles predicando el Evangelio, en un día recibieron la salvación 3.000 personas. 3.000 personas. Las personas salvas reciben la enseñanza de los apóstoles. Después de ser salvo, hay que aprender la palabra de Dios, ¿no? Y luego, la comunión entre las personas salvas tiene que unificarse, tiene que haber compañerismo, amarse. Después de recibir la salvación, no te enseña de la palabra del Espíritu Santo y ahora te tienes que asociar con ella. Y luego, el momento en el templo de Jerusalén, que fue quemado en el 70 después de Cristo. No había templo de Jerusalén, entonces en la iglesia primitiva se reunían en casa, ¿no? Se reunían los domingos, los miércoles. Nosotros hacemos esto ahora, ¿no? Nos reunimos los domingos, los miércoles, aprendemos la palabra y hablamos entre nosotros sobre lo que hemos aprendido. Y así, al fin y al cabo, nuestra vida en fe crece. Eso. Aquí. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Y cuál fue el resultado? De que cada día a la iglesia y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Finalmente, el resultado es que agrega el Señor cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. En primer lugar, la persona salva se convierte en uno con el Espíritu Santo. Enseña la palabra y se predica la comunión. Entonces, al fin y al cabo, recibe la salvación la persona que tú evangelizas. Pero que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Vamos a buscar un momento Hechos capítulo 9, versículo 31. Hechos 9, 31. Vamos a leer juntos. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando con el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Toda Judea, Galilea y Samaria. Es decir, el Evangelio se está predicando por todos los lugares del mundo. Y cada día el Señor añadía a personas. Las iglesias estaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y cada día el número aumentaba. Es decir, cada día se aumentaba el número de personas. Lo que encuentro más frustrante es que hay muchas personas salvas reunidas, pero es el mismo número siempre. Es lo que más me frustra. En otros lugares, el número de personas salvas hasta se reduce. ¿Se pueden excusar con estas cosas? ¿Ustedes saben cuánta persecución hubo en la iglesia primitiva? Sin embargo, la obra de salvación ha continuado. El evangelio está siendo predicado. El número de personas salvas. Todos los días iba añadiendo el Señor. Si las personas salvadas se unen y no se realiza ningún trabajo, tiene que golpear el suelo y llorar cuando no hay ayuda. ¿Y cuál es la causa? Fue a pescar y no ha pescado ningún pez. El único pez hasta que pescaste se escapa. Entonces, eso es porque está algo mal. Hay que atar el bote en la tierra. Que el Señor nos ha dicho que tenemos que comer, que nos convirtió en pescadores de hombre. Ha plantado y solo salieron las semillas que planté en primavera. Entonces, ¿hasta cuándo va a ser así? Jesús, hasta que regrese. Dejó talentos, ¿no? 10 talentos, 5 talentos, 1 talento. Y cuando vino el Señor, llamó a los siervos y dijo que iba a calcular, ¿no? Ha dejado 5 talentos, ha dejado 10 talentos, ¿no? Y le dijo, siervo bueno y fiel. Ya que has sido fiel en las pequeñas cosas. Entonces, el último persona que tenía uno, ¿no? Que lo guardó. ¿Y qué le dijo el señor? Digo, siervo malvado y perezoso. Hermanos, tiene que seguir habiendo obra de salvación. Si no hay obra de salvación, ¿para qué necesitamos la iglesia? ¿Por qué los cristianos tenemos que vivir aquí en este mundo? Entonces, ¿cuál es el propósito? El Espíritu Santo trabaja a través de nosotros para lo más importante de nuestro propósito final, que es para que salve más almas. La historia no terminará pronto. Ahora aquí en nuestro retiro de verano. Hasta los pasados retiros, ustedes saben que es el que más personas han venido. Como ya saben, han sido 7 retiros desde. Han sido 7 retiros de estudiantes. Hubo 64.492 personas que se reunieron en los 7 retiros. Un promedio de 10.000 personas por retiro. Y 5.198 personas fueron bautizadas. Hasta los años pasados se han reunido más personas, han recibido la salvación más personas se ha bautizado el número más. Y esto ha sucedido ahora en el mundo. ¿Dónde ha sucedido esto en el mundo? ¿No es obra de Dios esto? Realmente necesitamos dar gracias y dar gloria a Dios ¿Por qué has salvado tantas almas? Y nosotros lo que tenemos que pensar aquí es por qué hicimos esto. Nosotros construimos otros dos edificios y teníamos antes otro edificio antiguo, lo destruimos y construimos uno más grande. Y en la construcción de 10.000 metros cuadrados hemos construido esto. Y para construir esto, todas las iglesias de nuestra nación han trabajado y se han esforzado hasta el final. Con un buen corazón nos ha donado dinero. Han hecho ofrenda. Sin ningún tipo de dificultad hemos llevado a cabo esta gran obra. ¿Ustedes creen que esto se ha hecho por sí solo? Y unas pocas semanas antes de los retiros, mientras estábamos preparando los retiros, muchas semanas atrás, los sábados y domingos, 200 y 300 hermanos tenían mucho trabajo para... Y hasta el final, han sufrido hasta el final, durante la conferencia, durante el retiro. Dios trabajó como resultado de los generosos esfuerzos, sacrificios, oraciones y esfuerzos de todos los que sirvieron. El Señor, todos los que trabajaron con sudor en sus rostros y todos los que oraron juntos, finalmente el resultado fue que Dios ha trabajado. Esto no es porque los pastores han hablado, lo han hecho los sermones con fluidez, no. El Espíritu Santo trabajó entre todos los hermanos y hermanas, orando juntos, sacrificando, cooperando y trabajando en la gran obra. Y aquí es como el Espíritu Santo ha trabajado. Sin esto no hubiera sucedido nada. Por eso, muchos hermanos y hermanas, por todas las cosas que han hecho, me gustaría agradecerles, y seguramente Dios que va a agradecer mucho a todos ustedes. Y aunque me disculpen, me quiero arrodillar aquí y agradecerles por todo, pero esto como puede ser un show, no he decidido no arrodillarme y darle gracias, pero ahora mismo tengo esa fuerza de querer arrodillarme ante ustedes y agradecerles por todo lo que han hecho, por toda esta gran obra que han hecho. Y como resultado, se ha llevado a cabo esta gran obra del Señor. Aunque hacía mucho calor, no se han enfadado, aunque no se han molestado, han estado hasta la última hora de la noche, sirviendo, trabajando para comer. Maestros que han estado con los niños, todo ese trabajo, sacrificio, todos los hermanos y hermanas que han estado sacrificándose por todo ese sacrificio, por lo que esta gran fe que tenemos nosotros, cuán cierta es y cuán verdaderamente amamos sus almas. Finalmente esas personas se han dado cuenta. Por eso, el orador pudo hablar con confianza debido a esa fortaleza. Vamos a buscar un momento. 1 Corintios 9. Primero Corintios 9, versículo 19. Vamos a leer juntos. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Las palabras de Pablo, de que por cual siendo libre de todos, se refiere a que esa persona puede hacer o no. Si no hace esa obra, ¿no va a ir al cielo? No. Pero no se refiere a esto, sino que, por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. ¿Qué es ser siervo? Es servir.
Predica el Evangelio. Si quieres creer, cree. Si no, pues no lo hagas. Esto es así, ¿no? ¿Cuán difícil es evangelizar a una persona? Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Versículo 23. Vamos a leer juntos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Por el Evangelio se lleva a cabo todo. Nosotros somos parte de la obra de Dios. Nosotros estamos participando en esta obra de Dios. Seguimos en Colosenses 4:11. Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo, ¿no? Dijo así, nombrando a cada una de las personas, nombrando a cada uno de los hermanos, y finalmente dijo esto, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Ayudan para el reino de Dios. ¿Qué definición tan maravillosa es esta, ¿no? Aquellas personas que forman parte del trabajo juntos para salvar a los pecadores que van a ir al infierno. Hay muchas personas aquí en este mundo que todavía se están muriendo de hambre. Se gasta dinero una persona por los animales y no escatiman, pero por sus animales, pero una persona no tiene ningún, pero una persona pobre que se está muriendo de hambre no tiene ningún interés de darle comer. Cuando ven ustedes a las ONGs que van a ayudar a África, a los niños, es algo increíble, ¿no? Pero algo más increíble de esto es predicar el Evangelio y salvar esa alma que está dirigida al infierno, para que tenga vida eterna y no perezca, para que lleven a cabo la obra de la salvación, para llevar a esas personas al reino de los cielos. No hay ninguna obra más grande que esta. Por lo que nosotros hemos hecho esta obra. Nosotros hemos llevado a cabo esa gran misión que el Señor nos ha encomendado, y por esa razón, y por el propósito para que muchas almas se reciban la salvación, nos hemos sacrificado, hemos trabajado juntos. Y todo este sacrificio y todo este trabajo para que no sea en vano, ¿no? Yo, en este retiro de. Siempre he tenido responsabilidad, pero nunca he tenido, hasta ahora, la que más responsabilidad he llevado ha sido este retiro. Nosotros hemos hecho todas estas cosas para difundir el Evangelio a más personas. Muchos hermanos y hermanas no escatimaron sus esfuerzos y sus sacrificios por ello. Oraron con lágrimas, sudor, para salvar a todas las personas. Y todo esto no ha sido en vano. Finalmente sentí cuán grande es la responsabilidad de un predicador. Por lo que me di cuenta de cuánta responsabilidad tiene una persona que predica el Evangelio. Así que traté de hacer mi mejor esfuerzo para predicar el Evangelio, para poder salvar más almas. Nuestros evangelistas predicaron con el mismo corazón, orando más y confiando solo en el poder del Espíritu Santo. Como dijo el apóstol Pablo en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Nosotros no somos suficientes, pero tenemos el mismo corazón, ¿no? El próximo año se van a reunir más gente, más personas. Nosotros, bueno, más tarde tendremos un retiro de otoño, tenemos retiro de primavera, pero la obra más importante es el retiro de verano, ¿no? Ahora estamos esforzándonos para hacer un camino más amplio y principalmente el Señor nos está ayudando. Ustedes ahora si entran al retiro, lugar de retiro, podrán ver al lado de la entrada, al lado derecha, un edificio que se llama Durano, ¿no? Eso ya está construido. ¿Para qué? Lo hemos cambiado. ¿Para qué? Para crear un gran albergue de retiro. Necesitamos más alojamiento. En el último retiro de verano, la ofrenda fue de 317 millones de wones. Vi las estadísticas. Con esto es una gran ayuda. Muchos hermanos y hermanas también están cooperando con esto. No importa cuánto lo pensara. Yo pensé, si invertimos para construir este gran edificio masivo, hay que invertir mucho material. Pero aún así los hermanos y hermanas han dado todo a pesar de las dificultades. La persona que se salvó durante el retiro de verano pasado no pudo ver el templo principal, ¿no? Por lo que, si gastamos miles de millones para salvar un solo alma, ¿podemos comprar el alma de uno? No. Entonces, el alma que es más preciosa que todas las cosas que murió, para que no escatimó para nada, el Señor, hasta su Hijo unigénito ha muerto en la cruz. Por lo que nosotros tenemos no escatimar estas cosas, no. Por lo que las personas tienen que pensar en lo que vale en el mundo y para qué sirve. Una persona no salva, ¿sabe lo que vale? Una persona que no ha recibido la salvación. Seguimos en Salmos 49:20. El hombre que está en honra y no entiende semejante es a la bestia que parece. Dijo así, ¿no? Seguimos en San Mateo 16:26, la palabra de Jesús. ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Y no es por esa razón que el Señor murió en la cruz. Las personas que no han recibido la salvación nacen y viven en el mundo para recibir la salvación, completar la gracia, y para esa razón Jesús vino por esas personas. Sigamos en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El Señor Jesús vino aquí a este mundo para hacer recibir la salvación a esas personas que no habían recibido la salvación. Y una persona salva ya ha tenido un propósito por la que ha nacido aquí en este mundo, ¿no es así? La persona salva ha sido creado para llevar a cabo el propósito de Dios. Ha sido creado por la imagen de Dios. ¿Por qué? Para recibir amor de Dios, para recibir la vida de Dios, para convertirse en hijo de Dios y para poder entrar en el reino de Dios y vivir como Dios eternamente glorioso. Un pecador que está destinado al infierno se vuelve como Dios, vive como Dios. ¿Ustedes pueden imaginarse estas cosas? Esto es el plan de Dios. Y esa es la santa obra de Dios, que hayan personas salvas. Entonces, ¿por qué las personas que reciben la salvación, por qué viven aquí en este mundo? ¿Por qué las personas salvas el Señor nos ha dejado aquí en la tierra? Para predicar el Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dio a su Hijo unigénito como sacrificio, ofrenda para que muriera en la cruz, como una ofrenda por el pecado para salvarnos y finalmente cumplió la obra de la salvación. Y ahora nosotros estamos viviendo aquí en esta tierra para predicar ese evangelio. Por esa razón estamos viviendo aquí. Porque Dios nos ha confiado la responsabilidad de predicar este evangelio. Entonces, en 1 Corintios 6, 19, 20, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y de que no sois vuestros, han sido todos comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bebáis o comáis, hagáis todo lo que sea, hacer todo por la gloria de Dios. ¿Cómo vive una persona salva por ello? Una persona salva tiene que vivir pensando en sus cosas, en sus propios bienes. ¿Cómo tiene que vivir para poder vivir bien? No. Tienen que vivir de cómo podemos glorificar a Dios, cómo puedo agradar a Dios, cómo puedo recibir gloria de Dios. Si lleváis mucho fruto, recibiréis la gloria de Dios, como dice la palabra. Se necesitan más almas para que todo esto se convierta en gloria. Por lo que nosotros, lo mejor que tenemos que dar lo mejor de nosotros para salvar más almas. Nosotros todos los años, la misión mundial, nos movilizamos. No estamos siempre clamados para evangelizar a muchas almas que aún no han escuchado el evangelio. Tenemos que movernos. El Señor nos está llamando, nos están llamando. Y nosotros por esa obra nos mantenemos aquí en esta tierra. El Señor nos da la vida eterna y nos cuida hasta el final. Si vemos en San Juan 10, 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi madre que me las dio es mayor que todos. El Señor me ha dado la vida. La persona que ha recibido la salvación está dentro de la mano del Señor y nadie nos puede arrebatar. Nuestra vida está dentro del poder de Dios y está seguro, completamente seguro dentro de ahí. Y no solo esto, es que nuestra vida está dentro, asegurada en el Señor, en sus manos, ¿no? No podemos salir de la mano de Dios, no puedo escapar de la mano de Dios, estoy dentro del plan de Dios. Entonces, ¿para qué debemos vivir ahora? Por la predicación de este evangelio tenemos que vivir. Seamos en Hechos 17, 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, ¿no? Porque linaje suyo somos. Dios sostiene mi vida todos los días y hay que rezar todos los días por las mañanas. Señor, gracias por pensar en mí, gracias por ayudarme. Señor, ayúdame a que pueda seguir vivir según tu voluntad. Todos los días. Nosotros que sigamos vivos todos los días es un milagro. ¿Por qué? ¿Qué arrepentimiento tienes aquí en el mundo? Viven aquí por el propósito, para hacer la voluntad de Dios. Si pierdes ese propósito, es como si estuvieses muerto. ¿Cuál es el propósito de la vida que Dios nos ha dado? ¿Por qué deberíamos vivir un poco más en este mundo lleno de pecado y de miseria, en este mundo pecaminoso? ¿Por qué tenemos que vivir aquí? Nosotros tenemos que hacernos una pregunta a nosotros mismos. Tengo que estar muy comprometido con mis valores y mi propósito en mi vida. Solo el resto de nuestra vida sabemos que lo que tenemos que hacer para la voluntad de Dios y para la gloria de Dios, tenemos que saber. Yo, desde el primer día hasta el séptimo día, hacía primera palabra y la última palabra. Pienso que he tomado como el tiempo más importante, por lo que Después de, yo di toda mi fuerza para predicar el Evangelio con todas mis fuerzas en el último momento y saliendo, no lo habrán visto, pero saliendo en la escalera, era, me desmayé y me caí en una distancia de 1,50 m. Me desmayé por un momento. Pero ¿por qué me caí? No pensé, ¿por qué me caí y me lastimé? Y por eso, y después me desperté y fui atendido en el hospital durante un mes. Estuve descansando. Y los hermanos y hermanas me están. Hermanos y hermanas me estaban diciendo, tienes que tomarte un descanso, pensó, pero no tengo que descansar así, ¿no? No hay que descansar. ¿Por qué me caí? No pensé, no me acuerdo por qué. Una persona puede lesionarse accidentalmente, lesionarse, o morir por la enfermedad, o perder la vida en una guerra, o debido a un desastre. Pero lo que me pasó a mí, creo que no es coincidencia o casualidad, ¿no? Creo que Dios me dio la oportunidad de pensar en algo. ¿Qué hice mal? ¿O es algo para disciplinarme ante Dios? ¿O porque Dios quiere darme algo más grande, algo mejor? Aún hasta ahora estoy pensando. En Romanos 8:28, si vemos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Ahora es, entonces yo pienso que puede significar algo, y lo pensé. Una cosa es que estoy muy agradecido con los hermanos y hermanas de la iglesia por estar tan preocupados por mí, por lo que le agradezco a cada uno de ustedes por su oración, y sé que han orado por mí, por lo tanto, Señor, por lo tanto, hermanos, se lo agradezco mucho a todos. Y yo tengo ahora una sincera expectativa y un deseo recientemente. Vamos a buscar un momento. Filipenses 1:20. Filipenses 1:20. 1:20. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El apóstol Pablo, es palabra de apóstol Pablo, conforme a mi anhelo y esperanza, ¿qué tiene un anhelo y esperanza, no? De que nada seré avergonzado. Hermanos, no temer a la muerte, salir con fuerza. La persona que teme a la muerte es avergonzado, ¿no? Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Aunque viva por el Señor, muera por el Señor, viva o muera, quiero recibir. Mas el vivir en la carne, aquí, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo aquí. El apóstol Pablo está diciendo de que muera por el Señor, que se viva por el Señor. El apóstol Pablo decía, ¿no?, que su deseo, el deseo del apóstol Pablo era dejar su cuerpo rápidamente e irse con el Señor. Pero el apóstol Pablo les decía a las personas: yo vivo aquí por vosotros, por los hermanos y hermanas. Por esa razón yo estoy entre la vida o la muerte. Y no sé cuál elegir. Yo, aún me falta mucho, estoy en la misma condición. Y yo también tengo esta esperanza, tengo este gran deseo. Por eso mi oración, en el momento en el que acabe mi obra, que es, yo siempre oro al Señor, que cuando ya acabe todo lo que haya tenido que hacer por ti, que me lleve, porque ya no tengo más que hacer aquí, es mi corazón. Porque en este mundo no hay esperanza, no hay nada que esperar aquí en este mundo. Como dijo el apóstol Pablo, quería ir al Señor lo antes posible. Pero cuando hubiera sido todo más complicado después de recibir, pero como todo terminó y todo lo corrió bien, entonces ese, ni contento de creer que Dios respondió, ¿no? Oh, sí, lo tomaré en cualquier momento cuando termine su trabajo. Entonces, espero con ansias. Y yo espero. Algunas personas, puede haber sido un accidente muy grave. Hay personas que, he escuchado que hay personas que cayéndose de las escaleras han muerto. Como me caí en una distancia de 1,50 m, entonces, se me olvidó por qué me caí. En esta mano tenía la Biblia y en la otra mano me dio mi mujer un zumo, y conforme yo recibí estas dos cosas me caí. Antes de ayer me quitaron la escayola, aún no tengo débil la mano derecha, mano derecha e izquierda, pero los demás está correcto. Mi cuerpo está correcto. Solo las manos me he hecho daño, pero todo mi cuerpo está perfecto. Por eso yo agradezco mucho a Dios. No sé si es mi testimonio, pero yo, después de recibir la salvación, yo estuve a punto de morir 3 veces. En 1968... ahí estaba predicando. Entonces pensé que tenía tuberculosis y creía que me iba a morir. Y por supuesto, antes de casar, y los hermanos y hermanas a mi alrededor estaban haciendo mucho por mí. Entonces recé. Entonces dije: Dios, tómame rápido o cúrame rápido. ¿Por qué? Porque los hermanos y hermanas están trabajando mucho. Incluso si no predicas el evangelio para el Señor con tanta fuerza, si me salvas, evangelizaré y viviré por el resto de tu vida. Pero milagrosamente se me sanó. Otra parte, cuando estaba en Gwangju, estaba conduciendo yo solo, era invierno, y de Suncheon a Gwangju, pasando por la mañana, Estaba derretido todo, pero había un solo congelado en un lugar. Y de repente el auto dio una vuelta. Y me puse en dirección opuesta y el coche boca abajo. Pero al lado estaba el alcantilado. Si hubiera venido otro auto, habría muerto en poco tiempo. Y después de eso, otro incidente. Fue Incheon para obra de la iglesia. Dormí en casa de un hermano y casi me morí por gas. Si hubiera dormido un poco más ese día, hubiera muerto. En ese momento tenían briquetas, ¿no?, de gas. Y era, parece ser que, como era una habitación que estaba mucho tiempo sin usar, parece ser que una rata hizo un agujero y por ahí se colaba todo el gas. Y soñé que mientras estaba soñando, estaba conduciendo y no podía parar. Estaba conduciendo y no podía parar. Este hermano, como tenía que ir de Incheon a Seúl y tiene que hacer la hermana la comida. Dice que escuchó. Entonces dice, escuché, ¿no? Dice, me dijo la hermana que cuando fue a despertarme, dice que escuchaba gemidos en la habitación. Entonces abrió la puerta y dice que estaba agachándome y tumbándome como si estuviese conduciendo, que no sabía, que no paraba. Pero hasta ahora, mi vida, el Señor siempre me ha estado protegiendo. El Señor siempre ha estado protegiendo hasta ahora. Que no va a pasar ni un día, ni un segundo. No sabe lo que puede pasar. Parpadeando puede pasar algo. Por eso, cuando el Señor viene inesperadamente, cambia el instante y se encuentra con el Señor en ese momento. Por lo que mi vida siempre está en el plan de Dios, está en la mano de Dios. Yo no puedo escapar de la mano de Dios o violar el plan de Dios. Hace ya el mes que viene, ya son 57 años que recibí la salvación. Durante 57 años he estado evangelizando y me he esforzado lo máximo evangelizando. Aunque me falte mucho, si Dios me llamase ahora, no hay gran remordimiento, no hay arrepentimiento. Aún así, aunque me falten muchas cosas, creo que todo, yo he hecho todo lo máximo posible, pero creo que Dios me ha dado un poco más de oportunidad. Si me hubiera desmayado y no me hubiera despertado, hubiera ido directamente a este Señor, pero el Señor me ha dado la oportunidad otra vez. No solo yo, sino todos los cristianos, todos tenemos el mismo corazón. Todo lo que necesitamos para nosotros es eterno, glorioso, incorrupto, inmaculado, inagotable y equipado con Dios en el reino de Dios. Lo ha preparado todo. Ahora, el propósito de que nosotros vivimos aquí en esta tierra es solo para el Señor, por la obra que el Señor nos ha confiado a nosotros. No olviden de eso nunca, por favor. Nuestra vida está en manos del Señor. Está en el plan del Señor. No olviden esto por un momento. Hay tantas cosas de las que me gustaría hablar hoy. Algunas personas están preocupadas cuando se predica mucho. Hay personas que, ay, que termine rápido. Entonces, hablaré la siguiente próxima. Dentro de poco tenemos el retiro de otoño para que muchas personas puedan recibir la salvación. Vamos a orar todos juntos, ¿vale? Y vamos a sacrificarnos todos juntos. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso. Tú que nos salvaste y nos has hecho vivir por tu gloria y esa gran oportunidad, Señor, te lo agradecemos. Todo nuestro cuerpo, todas las cosas nuestras son tuyas. Tu poder, Señor, tu seguridad, que estemos dentro de tu plan, Señor, lo sabemos. Porque hasta el día que tú vengas, Señor, te pedimos que estés con nosotros y que podamos vivir por tu gloria. Señor, te pedimos de que sea así. Te pedimos, Señor, de que nos guíes, que nos sostengas con tu gran amor, con tu Espíritu Santo y con tu gran poder nos uses. Dentro de poco va a empezar el retiro de otoño, por lo que muchas almas puedan recibir la salvación y que puedan estar delante de ti, y que todo esto se convierta en gloria para ti, Señor. Por lo que, Señor, te pedimos de que nos uses. Hemos orado en nombre del Señor. Amén.